Hola amigos, bienvenidos a otra edición de El Portal del Villegas con Álvaro Salas, día domingo. ¿Cómo estás, Álvaro? Veo que no estás en tu casa.
Domingo 24 de julio, estoy en Quilpué, en la casa de mi amigo Ricardo Calderón, que trabaja conmigo hace mucho tiempo y su familia tiene la paciencia de concederme un rincón de su hogar para poder conversar contigo. Oye, Fernando, en una semana ya aparezco el obituario de este programa, porque la semana pasada, ¿te acuerdas que despedí a Javier Miranda, que te conversaba de él? Y fíjate que no sé si en todos los ambientes, en todas las profesiones y oficios se da lo mismo, pero en el ambiente artístico hay una maldita tradición de que cuando se va uno, se van de a tres. Y esta semana, yo creo que primera vez en mi vida que voy a dos velorios en una semana. Falleció Jorge Chino Navarrete, un humorista, gran amigo mío, psicólogo también. Y la semana pasada fue Javier Miranda. A los 2 días, Sergio Sobal, un folclorista muy connotado, autor de muchas canciones tradicionales en otro país como el Corralero. Y ayer despedimos a Jorge Chino Navarrete, un gran humorista, un gran amigo. Y justamente Lima Chino, ayer me tocó hacerle le dediqué mi actuación a él. Así que espero que esta tradición se corte porque ya hay es mucho. Así que vamos a lo que
Bueno, hay
no.
algunos tienen la esperanza que la tradición sea de a cuatro y tú seas el siguiente, ¿no? No. Bueno, a Álvaro se le ocurrió hacer un programa dedicado a las mascotas porque entiendo que hace un par de días fue el día del perro, ¿no?
A mí me da risa porque ya el comercio no hay aquí cosa a inventar. Se ha inventado el día del amigo, del vecino, del cuñado, del sobrino, de las comidas, hasta el día de la chorrillana, el día del completo. Pero fíjate que el día del perro me gustó porque yo soy enamorado de la mascota, me encantan los perros especialmente y creo que se merecen un día como el que se celebró esta semana. Así que un homenaje a todos los que tienen perros, a los que tienen perritos. Y incluso lo podíamos conversar hoy día del origen de por qué la gente le pone ciertos nombres a los perros y son bien originales algunos. Así que un homenaje a los perritos y a las perritas del mundo.
Yo me imagino que apareció el Día del Perro porque hay mucho negocio vinculado ahora a las mascotas, simplemente. O sea, no hay barrio, no hay cuadra casi donde no haya una mascotería, donde venden alimentos y montones de cosas más que antes tú y yo no las conocimos. No había nada de todo eso, que hubiera un local donde vendían como 500 variedades de alimentos, correas, juguetes, mil cosas, mil cosas. De chapita, el perro andaba sin collar, sin nada, y comía las sobras, era todo, dormía en algún rincón si se le permitía. Ahora es completamente distinto y por eso que hay ya intereses comerciales alrededor, y así que tenía que venir el día del perro. Tú sabes que el origen de esta relación entre perro y hombre es casi tan antigua como la humanidad. El escritor Anatole France, en alguno de sus libros, y nunca me he olvidado, uno de sus personajes decía que el primer y más ilustre tratado firmado por la especie humana era con los perros, y que está vigente hasta el día de hoy, un tratado de amistad y de colaboración y cooperación mutua que nunca ha sido violado, salvo por algunos miserables que, digamos, se aprovechan, son crueles con sus animales, pero la relación entre hombre y perro es súper, súper antigua, debe haber sido, algunos dicen, partió con grupos de cazadores de la época, las cavernas, digamos, que veían acercarse a la distancia unos lobos, no había ni una relación todavía, sino que se miraban con sospecha unos a otros, de repente alguien le tiró una piltrafa a un lobo, o se acercó el lobo y así empezó a generarse una relación, después descubrieron que el lobo servía para espantar o para avisar que venían intrusos, qué sé yo, en fin. No sé, nadie sabe, no hay testigos presenciales de esa época, pero sí, la relación con los perros es de cientos de miles de años.
Yo creo que hay mucha gente que está escuchando una hora y dirá, bueno, yo también tengo gatos, tengo otro tipo de animales, pero estamos hablando del perro porque el perro realmente, no sé, yo encuentro que es de una compañía, de una lealtad, de una fidelidad. Y me estoy muy contento de que hay una cultura ahora de proteger a las mascotas, a los perros, cosa que cuando nosotros éramos niños no existía. Me acuerdo que hay un dicho que era muy antiguo, este es más malo que la comida de los perros, ¿te acuerdas? Que la gente antes decía eso. Porque uno, las sobras de lo único que uno comía, se las daba y al perro. y una mezcla de carne, arroz, tallarines, salsa, lechuga. Y hoy día no, pues hoy día cuando estáis nombrando el comercio como ha proliferado tantas cosas para los animales, hoy día incluso no es nada de barata la alimentación de las mascotas. Tú tenés como 3 perros, no sé cuántos gastos tenés, y se saca en la cuenta, se va una buena cantidad mensual, cuidado, y no solamente en la comida, en la salud, en las vacunas, en todo ese tipo de cosas. O sea, porque a mí me alegra.
Es tremendo. Y luego está el tema de las clínicas veterinarias que tampoco existían, no habían. Yo sepa cuando en esos años alguna persona se molestaba en atender a su perro en vez de dejar que simplemente se muriera o que estuviera enfermo, había que ir a ver un veterinario a la universidad, una cosa así, encontrar a alguien que conociera un veterinario que atendía en un fundo. Ahora las clínicas están por todos lados y es una actividad en una escala tremenda. Los gatos también son mascotas, pero menos, porque el gato es semi-domesticado. Nunca tú lo domesticas completamente. A mí me gustan los gatos. Tengo hartos gatos y mantengo un montón de gatos que no son de mi casa, pero que vienen a mi casa a comer los alimentos todos los días. Por lo menos unos 30 gatos, te digo, que llegan de todos lados. Así que se corre la bola. Oye, ahí hay un huevón que nos da alimentos. Así que vamos para allá. Y se asoman y nos esperan en la mañana. Abre una puerta para el patio y ahí están 30 gatos mirándote, diciendo, bueno, y ya con la servilleta puesta. Pero tú nunca llegas al grado de intimidad o amistad con un gato, no porque tú no quieras o no porque el gato, como dice alguna gente, son traicioneros o una tontería. No, son más menos domésticos, son semidomésticos nomás. Y tú sabes que en los egipcios, en la antigüedad, a sus mascotas las embalsamaban igual que a las personas. Embalsamaban gatos, perros, toros completos, sí, hay tumbas. Y los gatos eran considerados como una divinidad, por esta cosa media misteriosa, esa cosa retraída que tienen un poco, que te miran con esa mirada tan, pues, tan certera. Y entonces eran vistos como dioses o como representaciones, no sé cuál es el parentesco, pero ya en esa época habían gatos mascotas, habían perros. Hay gente que tiene toda clase de animales mascotas. Yo he visto en YouTube gente que tiene, tú no te puedes imaginar, o sea, un ratón, que no son mala persona los ratones en general, la tienes mala prensa, sí. Uno, bueno, los caballos, gran, maravillosos animales. Yo conocí una señora que tenía una gallina, que era su mascota, y se subía a la mesa a comer. Mira, toda clase, en África, donde hay tantas distintas variantes de animales, también algunos tienen adentro estas especies de lagartos para que se coman los bichos. Había una familia colombiana, me contaban, que a la hora de comida, de la lámpara central bajaba una tremenda araña por su hilo, pero cálmate, si no te va a hacer nada. Comía unas miguitas y se iba. Esa era parte de la familia.
Oye, poniéndolo un poquito de humor a esto, cuando habláis me recordáis. Hay un dicho que salió una vez, que si tú tenías una amiga mujer, es como criar una gallina, porque sabes que algún día te la van a comer. Pero hay otro que dice, mi marido me trata como un perro y te maltrata, no quiere que le sea fiel. No, pero tú recién lo dijiste, el gato no es tan mascota como el perro es mascota, el gato es menos cota. Yo encuentro que el gato, como dices tú, tiene esa mirada tan misteriosa y de repente es medio chueco, porque pues, se va de la casa y vuelve a los 3-4 días. Sí. No se preocupa si uno lo están echando de menos o no. Se nos viene agosto, que hacen unos escándalos arriba de los techos, ¿te acuerdas? Porque agosto, no sé, el mes de los gatos, dicen. Pero tiene eso el gato. Es decir, no es que sea traidor, como hay veces que te dicen, no, yo no confío en él. Ahora sí, los molestáis cuando están comiendo, te pueden rasguñar.
No, pero los perros te pueden morder. Sí. Los perros te pueden morder si tú los molestas mientras sí. Comen. Lo que pasa es que el gato tiene instintivamente la defensa del zarpazo, y como es tan rápido el gato, porque yo creo que no hay animal más veloz que un gato, te pega el zarpazo, no alcanzas a hacerle el quite y te rasguña. Entonces tú dices, uy, qué traidor. No es traidor, es una reacción instintiva. Sí. Ahora, los gatos te pueden tener afecto y todo, ¿eh? Lo que pasa es que son más distantes. Pero el que tiene gato en su casa sabe que el gato se te sube a la cama, se te pone encima del pecho, les encanta estar arriba de uno. De repente te lamen también, te manifiestan cariño, pero es como esas personas que te tienen estimación, pero no te andan abrazando a cada rato. Y tienen su gracia los gatos, son menos destructivos, ¿no? El perro corre por un jardín y te echa la mitad del jardín abajo, un gato no, porque no tiene tanta masa física, son menos destructivos, salvo que tú dejes algo colgando por ahí, lo agarras y lo encuentras como en otra pieza después. Pero esas son las cosas que hacen divertido tener gato, esas leseras. O que de repente los encuentran dentro del cajón con las camisas durmiendo. Y tú dices, pero ¿cómo se metió aquí este gallo? Ahí está durmiendo y te mira con su mirada plácida, interrogativa y un poco desdeñosa también. Te miran con un poquito de desdén los gatos, ¿eh? Sí.
Ahora, si tú te descuidas, especialmente con la alimentación, no es culpa de la mascota, el perro, si está la comida ahí o el gato se la va a comer, no está diciendo, esto no es para mí. Y te lo digo, nosotros estuvimos en mi casa... de mis padres, tenía un perro muy simpático, muy tranquilo, Ringo, o sea, mi hermano, el menor le puso Ringo, era fanático de los Beatles, y una vez mi papá cocina el fin de semana y compró una lengua de vaca, no sé, la casa encantada, la lengua, y la puso en el puerto. Se demoró, se salió, fue a otra pieza y volvió y no estaba la lengua, y yo dije, pues yo la dejé aquí recién, y el perro está así, una guata, y está echado para atrás con un bondadiente diciendo... tuve que ir a comprar unos bistecs para almorzar, pero yo, no lo castiguen, si no es culpa de él, pues si él vio que está la comida ahí, es uno el que
tiene que tener. Sí, son tremendos, son más ladrones. A mí me ha pasado que estoy en la mesa sentado comiendo un bistec y de repente me pongo a conversar y me pasó una vez, estaba con unos amigos, ex amigos ahora, y de repente veo que se mueve el bistec, se va moviendo en el plato solo, y uno de mis gatos, una de mis gatas que ya murió, la Yanis, con su garrita lo estaba sacando, lo estaba llevando cautelosamente. Son así. Pero eso mismo yo lo encuentro gracioso. A mí se me suben a la mesa literalmente a comerme. O sea, yo estoy comiendo y estoy un gato por aquí, otro por acá. De repente aparecen los perros también porque conviven, no tienen problema. Y yo, bueno, es una lata, estar empujando cabezas para todos lados o conviándole unos pedacitos de carne para que no te... Pero yo lo encuentro divertido, yo lo disfruto, esa vida que pulula a tu alrededor. No lo veo una molestia, lo veo como parte de mi rutina de mi casa, que los gatos se suben a la mesa, que los perros te pueden robar el bistec que está en el mesón de la cocina. Todo eso lo veo como parte de... Bueno, la vida, simplemente, la vida con tus queridos animales.
En el campo se da mucho, y yo ya pasé buena parte de mi infancia y adolescencia en Chincolco, cerca de Petorca, aquí en la quinta región, y se da esas casas antiguas con piso de tierra, que los pollos, las gallinas andan, se suben a las camas, se suben a la mesa, y picotean toda tu comida, pero es como lo más normal. Ahora son tan entretenidos, respetando los gustos de la gente. Por ejemplo, yo no entiendo a la gente que tiene un hurón, por ejemplo, escucho súper feo. Y dicen, pero son tan tiernos, tengo un amigo que tiene una iguana en la casa, en un acuario. Pero no sé, pues la diferencia está que tú salís de tu casa y el perro se alegra como si no te hubiera visto 6 meses. El perro entiende cuando tú estás con problemas, si estás enfermo, si estás... Pero hay animales que son tan inexpresivos, entonces digo, no, cuesta como encariñarse con un animal que te mira y no
tiene ninguna relación. No, claro, hay animales que son muy primitivos, pero... no tienen... El perro tiene emociones, tiene inteligencia, no, le falta el lenguaje, pero también un poco el lenguaje tiene. Y una tortuga, por ejemplo, las tortugas, hay gente que tiene tortuga. Las tortugas yo creo que no tienen ni una relación con uno, son casi como vegetales ambulantes, no sé. Pero bueno, no molestan a nadie, de repente desaparecen. Y la gente anda desesperada buscando la tortuga que se metió quizás en los lugares más extraños. Y viven más que el dueño, esa es la otra.
Yo no quiero hablar mal de las tortugas porque aquí en la casa donde estoy, al frente hay 2 tortugas, hay un acuario que ahí me están mirando, son esas tortugas acuáticas, pero la encuentro súper tierna, amorosa, porque estoy de visita, pero de verdad la encuentro también que no, y comen 2 veces al día y te miran y pelean entre ellas, son poco expresivas. No, voy volviendo a los perros, y para que la gente no diga que este programa Matiné de Muy Noche deja abandonado el cine, hay muchas mascotas y muchos animales que se han hecho famosos a través de la televisión o de las películas del cine, ¿eh? Hay una, pero que han quedado en la historia de Una vez creo que nombramos a Lassie, la perrita, qué linda perra esa que hizo tantas películas, ¿te acuerdas? Que uno se enamoraba de esa perra, qué perra más linda. Y hay otros animales famosos, ¿te acuerdas? Flipper, en la televisión, el delfín. Ese otro animal que dice que está en la lista de los más inteligentes. Los delfines sí. Dicen que son muy, muy, muy cercanos. Como el mono también, que el mono también es súper expresivo. Y han hecho películas famosas, han hecho la monachita de Tarzán. Pero de perros hay muchas películas. De hecho, 201 dálmatas, reunió a todos los perros dálmatas que existían para el cine. Pero son muy interesantes. Y uno se encariña demasiado. Yo muchas veces dijimos en la casa, no, cuando se nos vaya el Ringo, que te nombraste un rato atrás, no tengamos más perros porque él sufre mucho cuando se te muere la mascota. Pero con el tiempo llega otro perrito chico y te encariñas.
No pasa siempre.
Y uno sabe que se van a ir en algún momento, fallecen, pero
oye, pero
es entretenido tener que te estar recibiendo todos los días en la casa.
Toda la gente que tiene perros pasa por lo mismo. Dice que se les muere un perro, sí. Lloran como yo he llorado, como Magdalena cuando sí. Se me murió la negrita, que era una perra que tuvimos, sí. Vivió como 16 años, la queríamos mucho. Y siempre decimos lo mismo todo, oye, no, ya no tengo sí. Más perros. Pero al final, bueno, por algo tenías el primer perro. Hay una razón que te llevó a tener uno y por lo tanto la misma razón sigue funcionando. Y siempre hay alguien que te lleva un perro, ¿eh? Siempre es un amigo, un pariente, sí. Dice, oye, y te traen un cachorro. Y es, les cuento, nunca acabar, y se les muere el segundo, porque a uno se le mueren muchos animales porque viven menos que uno. Uno ha estado, yo te digo, si cuento los funerales que he tenido de animales, deben ser unos 30, 40 mínimo. Entonces, y uno los reemplaza con otro porque, bueno, porque nos gustan, los queremos. Te hacen... Yo tengo más compañía en los animales que en los seres humanos. Bueno, estoy descontando mi familia, por supuesto, que están conmigo todo el tiempo y todo lo demás. Pero fuera de eso, en la casa normalmente yo estoy trabajando en mis estudios, encerrado, escribiendo, haciendo algo. Y los animales son tu... De repente sientes un tirón en la pierna y no sabes tú qué diablo es, y es un gato que te está, que quiere subirse a tu falda. De repente se mueve una cosa por el escritorio y es otro gato que se encaramó. O de repente sientes un ladrillo y un perro te está mirando por la ventana porque ya es la hora del almuerzo. Y todas esas cosas que pueden parecer molestias son parte de tu vida y tú las echas de menos cuando desaparecen. Todo parece, cuando se muere tu perro, parece que está todo muerto. Ya nadie te roba la carne, nadie te tira el pantalón, nadie te pega estas mordidas suavecitas que hacen los perros por cariño, nadie te mira desdeñosamente desde un cajón de camisa, y tú echas de menos eso. Y uno se acostumbra a vivir con estas criaturas que nunca te van a traicionar, que nunca te van a robar, que nunca te van a pedir plata prestada y después no te la devuelven, que nunca te van a andar pelando, que nunca te van a andar haciendo intrigas para reventarte en un mes más o en dos meses más, armando un artículo contra ti, que nunca van a caer en todas las maldades y las malicias y las pequeñeces del ser humano, que son simplemente inocentes. Y eso es lo que uno ama de ellos, yo creo, la inocencia. Por la misma razón que uno ama a las guaguas, por la inocencia.
Y son tan dependientes de uno. Y normalmente esa gente de mala vida también, de repente son maltratadores de animales. Yo sí. Creo que el que maltrata a un animal es más animal que la mascota.
No, pero...
El instinto de maltratar a un perro. Déjame decirte que en la casa aquí donde estoy, la mascota es Patch, es un perro muy simpático. Y yo tengo en Santiago una perrita que se llama Kira. Curiosamente, están de cumpleaños el mismo día, el 2 de julio, cumplieron 7 años. Y a nosotros sigue siendo nuestra mascota, nuestra guaguita y todo. Y una vez fue una veterinaria y dijo, es que ya están, son perros senior. Pero no, pues, sí, a los 7 años son harta edad ya, pues. Igual están juguetonas, están con toda la energía, pero son tan buenas compañeras. Fíjate que la quiera yo en mi casa, no sé, como decir tú, le falta hablar nomás. Yo se saco la guitarra para tocar y sabes que se instala en el sillón al lado y se pone una actitud de relajo porque me encanta escuchar tocar la guitarra. Y se queda dormida y se relajan. Entonces le digo, no esperas que se mueran, pero a veces no están en la casa o por alguna razón, y la casa se siente vacía, además, especialmente tú que tenés tantos animales. Pero uno como que le echa de menos que yo estoy comiendo y no está al lado. Y yo creo que mucha gente que lo está escuchando está pensando en sus mascotas, dan ganas como de ir a abrazarlos, se acuestan contigo, están al lado. Cuando estás solo en la casa, yo voy al baño, estás parado fuera de la puerta, no les gusta. Están siempre contigo, están al lado. Y a la hora que llegan, van a buscar un juguete porque quieren jugar aunque sea a las 11 de la noche. No, sí, de verdad, son muy completos. Uno se enamora de sus mascotas. Y es buena la actitud de tener hartos, porque si uno tiene uno solo y fallece, ahí sí que queda vacía la casa, pero tú tenías el consuelo de que hay otros más. Pues. Y tú tenías una gatita que tuvo un accidente y funciona con la mitad de sus patas.
Funcionaba, ya murió. Murió hace un par de años. Murió. De viejita, funcionaba con sus dos patitas, fíjate, era bien impresionante, ¿eh? Estaba inválida. Un día estábamos comiendo con mi mujer en la cocina, en la mesa de la cocina, y sentíamos un toc, toc. Había bajado de su cuna, llamémoslo así, y estaba bajando la escala, bajó la escala, pues mi casa tiene 2-3 pisos, bajó la escala y llegó donde estábamos nosotros. Llegó, esa era esa gata, una gata totalmente blanca. Se nos murió en la cama. Se subió en la mañana entre nosotros dos, todavía no nos levantábamos y se murió ahí. Y bueno, la queríamos mucho. A todos los animales. Y viene el duelo, a veces si tienes espacio los entierras en tu jardín o los mandas cremar porque no lo vas a botar a la basura, ¿no? Lo cremas, aunque te salga un ojo en la cara y lo guardas en una ánfora especial. Porque ¿qué vas a hacer con el cadáver de tus seres queridos? Pues si es un ser querido. Tienes que hacer algo. Bueno, lo más fácil, lo más barato, por supuesto, si tienes espacio de enterrarlo y está bien. Pero de repente, mira, mi casa, yo creo que donde tú, el día de mañana, en el futuro, cuando mi casa desaparezca y de ahí, van a encontrar un cementerio de animales, como en ese cuento, esa historia de Stephen King. Un cementerio de animales, perros, gatos. Y animales que no son míos, que han muerto, ponte tú un pájaro, que tú encuentras un pájaro muerto, yo no lo tiro a la basura, yo le hago un hoyito, lo entierro con un pañito y le pongo una piedra encima. ¿Cómo vas a tirar una criatura a la basura? Yo no, eso no lo puedo concebir. A cualquier animal. Yo te digo, yo no soy capaz de matar ni una araña, ni un ratón. Si aparece un ratón, yo me hago el hueón, nomás miro para otro lado, dejo que haga su vida. No tengo estómago para eso. ¿Será que me puse hueón con los años? Bueno, no sé, pero el hecho es que no puedo matar nada, hueón. Nada.
¿Y una pulga?
No tengo, gracias a Dios. Para eso está la ducha.
Oye, ¿estás en el momento de tu primera ida?
Sí, voy a mi primera ida. Amigos, amigas, escúchenme atentamente porque esto es para beneficio de ustedes.
A ver.
Todas las cosas que les digo son o pueden ser útiles para ustedes. Por ejemplo, si usted está pensando en invertir fuera de Chile y está pensando en Estados Unidos, pero no sabe por dónde partir, yo le digo cómo. Entre a su computador y llegue al sitio inviertaenusa.cl. Es una empresa chilena norteamericana. Usted entra ahí y ya está en un tobogán que lo va a conducir a las inversiones. Primero le ofrecen oportunidades de inversión. 3.500 franquicias para que usted coja. Cientos de opciones inmobiliarias, o sea, comprar casas, departamentos, terrenos, centros comerciales, hasta playas, sean en un momento dado están en venta, lo que usted quiera. Segundo, le abren cuenta en los bancos norteamericanos. Le consiguen créditos hipotecarios en esos bancos. Lo asesoran. Cada paso que usted dé en ese mercado que no conoce al principio, lo asesoran. Lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos. Y llegado el caso, le consiguen una visa de residencia en Estados Unidos si se quiere ir para allá a manejar sus inversiones. Así que no hay por dónde perderse. Inviertanusa.cl. Luego, si usted tiene una casa con un pozo séptico, no tiene salida alcantarilla, y por lo tanto se va acumulando el chocolate, digamos, los malos olores. Esta es la solución. Oxinova. Aquí hay un polvito. Hagan cuenta que es como un polvito para una sopa, pero no es sopa. O sea, sí, en cierto sentido. Usted la vuelca en un litro de agua y al cabo de media hora, una hora, se va a formar una colonia de bacterias. Usted no las va a ver. Ni siquiera va a cambiar de color el agua. No va a tener un color, digamos. Usted vuelca ese producto, ese litro de agua con bacteria en el pozo séptico y se acabaron los problemas porque estas bacterias destruyen a las bacterias del mal olor. las destruye. Y el efecto dura meses. Y cuando empieza a pasar, porque las bacterias empiezan a morir, qué sé yo, usted agarra otro sobre y repite la operación. También sirve esto, por supuesto, para casas comunes y corrientes, porque también se junta en los recodos de las cañerías, en los codos, digamos, más que recodos, en distintas partes de una casa, usted sabe, en el fregadero, en la cocina, se va juntando materia orgánica y el olor empieza a salir por un lado o por otro. Más vale curar con este sistema y no estar echando estos ácidos soda cáustica, que lo único que hacen es romper las cañerías. Oxinova, estimados amigos, es la solución, es un producto norteamericano, se desarrolló hace 20 años en Estados Unidos, fue un éxito total y lo está haciendo en Chile. Y termino este bloque con el Centro Médico y Psicológico Integral Avanzar. Avanzar hacia la salud mental. Ellos atienden online o presencialmente temas de psiquiatría para adultos, psicología para todas las edades, temas de fonoaudiología infantil, hacen evaluaciones y peritajes psicológicos con toda clase de test. Y como les he dicho muchas veces, es muy importante en estos tiempos en que hemos vivido situaciones tan especiales donde hay muchos niños que están, y uno no se da cuenta, con problemas psicológicos, empiezan a tener problemas con los amigos, no quieren estudiar, se encierran en la pieza mirando el techo. Bueno, hay un montón de problemas que a veces uno no los percibe. Más vale ponerse rápidamente en manos de Avanzar antes que las cosas lleguen a un extremo que puede terminar pero muy mal. Avanzar, ahí están las direcciones, los teléfonos, los contactos. Y volvemos a las mascotas. ¿Tú sabes que hay psicólogos para mascotas también?
Hay psicólogos, sí, sí, verdad. Eso tenía que comentar. Tengo un amigo que tuvo que llevar al psicólogo al perro porque estaba dejado de comer y andaba decaído. Y no sé cómo el trabajo del psicólogo y le hace. En el fondo, los problemas son de los amos. ¿Cuál es la actitud de ustedes cuando el perro? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué le dan? Y al final, ellos tienen que cambiar ellos su actitud y el perro se mejoró. Claro. Increíble la.
Oye, a propósito de animales, creo que te he contado esta anécdota de nuestro gran físico de Bulnes, creo que el apellido ahora entera Teitelboin, ahora es Bulnes, que estuvo en un congreso científico en Europa. Y llegó el fin de semana y no había sesiones, así que varios de ellos decidieron un viaje corto, cruzar ahí el estrecho de Gibraltar, pasaron al África, y de ahí tomaron un avión, se fueron a Egipto a ver las pirámides. Y pues, al lado de las pirámides hay toda una clase de negocios, venden figuritas, hay turismo y hay comercio, hay guías. Y hay unos gallos que arriendan para que tú te subas a un camello. Entonces, si querían subir un camello para completar el cuadro, el camello echado ahí no se paraba. Y el árabe con su turbante empezó a darle patada. ¡Párate, pues, conche tu madre, weón! ¿Qué te pasa? Era chileno. Entonces los gallos quedaron con la boca así. Oye, pero ¿cómo eres chileno? Sí, pues, jefe, soy chileno, nací creo que era en Limache, y aquí estoy haciendo de árabe, tratando de parar a este weón del camello. Mira dónde fueron a encontrar un chileno con toda la cuestión de árabe así, subiéndose al. Bueno, los camellos son jodidos, tú sabes, pues son más porfiados que la cresta, cuando si no quieren pararse no se paran más.
Y los chilenos están en todas partes. Oye, a propósito de mascotas, es que hay mascotas que perros y gatos que dejan, son desordenados, son inquietos y dejan la caca. Yo fui a un programa de televisión hace muchos años atrás, se llamaba De Pe a Pa, que hacía Pedro Carcuro. Y en ese programa, una de las cosas entretenidas que tenía y originales es que a los invitados se les regalaba un perro chiquitito, vacunado y con todas las instrucciones. Y nos llegaron y vieron la televisión y en mi casa estaba mi hija chiquitita, estaban unos primos chicos también y vieron el programa, entonces estaban esperando que llegara a la casa. Bueno, ya llegué con él, pues, chiquitito, negrito. Mi hija le puso Blacky porque era negrito, entonces viene Blacky. Y mientras estuvo chiquitito, de hecho, cuando llegó a la casa fue el acontecimiento y la cagamos al tiro porque se le dio leche y se enfermó el perro, vomitó como 2 días porque no había que darle cualquier leche. Y fue tierno mientras fue chiquitito. Pero creció y se puso maldadoso, weón, se mandó caca. Nosotros teníamos haciendo unos arreglos en la casa, teníamos unos maestros que llegaban todas las mañanas, 4 machos. Y llegaban, se cambiaban ropa para trabajar, estaban haciendo la alcantarilla, estaban haciendo un segundo piso, ¿no? Y al mediodía llegaba la señora, le decía a mi señora, ¿sabe que el perrito nos comió el almuerzo? él les abría, les dejaban todas las mochilas y sus cosas ahí, y el perro les comía la comida a todos los maestros, y decía, hay que hacerle comida al salir del almuerzo del nuestro. Se cambiaban ropa y se ponían, ¿sabes que nos mordió los zapatos? Lo hizo tira. Y pues se comía la ropa tendida, un día mi señora saliendo arregladísima, y el perro la fue a reírse y le tiró encima con las patas embarradas, de que tuvimos que reír. Ah, no, bueno, es un amigo de mucha confianza, así que ya yo me lo llevo. Era insoportable, si mi. Una echada de otra, se van a cagar 4 o 5 cagadas al día. No, pero
bueno, pero eso forma parte de la vida de los perros, aquí también. Uno sabe que van a romper alguna cosa, tú plantas 10 cuestiones y al otro día hay 9 que se fueron a la cresta, pero quedó una. Así que con paciencia y poco a poco vaya armando las cosas, finalmente van aprendiendo. Al envejecer se ponen más tranquilos. Ya pasan durmiendo, no dan pelota. No, es un poco como nosotros, que ya no tenemos interés en hacer tonterías, ya poseemos, no tenemos energía para eso. Los perros, los gatos les pasa lo mismo, ya se ponen contemplativos, ¿ah? Eso es.
Sí,
ya comen, nada más.
Parece que a la perrita mía le gusta la música, pues ya está en otra, ya está, a los 7 años. Que dicen que son como 50 años de uno, son los 7 años los perros. Pero es verdad que se van poniendo más tranquilos. Se nota, ya no corren tanto y tienes toda razón, todos se ponen a como observar la vida, como a. Te empiezan ellos como a fijarse lo que hace uno, ya no es al revés. No, pero oye, a propósito del gallo que llega a la casa y que se había andado portando mal con esa mujer y yo con un rasguño acá de la mujer, y llega a la casa y mira, mi amor, le dice, maldita la señora, va, este gato desgraciado, mira cómo me dejó, me salió a recibir, así lo dije, ¿sabes qué? Vamos a tener que regalar este gato mierda, mira el chupón que me dejó a mí. Ay, mascota y mascota. Hay una canción muy linda de Alberto Cortés, cantante y cantautor argentino que falleció hace algunos años, que se llama Callejero, y la gente que no la ha escuchado nunca, búsquenla. Es una canción muy linda que habla del perro del barrio. Ese otro tipo de perro, el perro que vive en un condominio, que vive en un barrio, en un cerro, en Valparaíso, y es un perro de toda la gente, porque todos le dan comida, duermen en cualquier casa. Hay una historia muy linda del Ringo nuestro, era un poco así. Era querido por toda la gente, cuidado, como que los cuidan a todos. Y cuando anda gente extraña en la población, en el sector, también le echan la guapiada, porque ellos identifican a la gente que no vive ahí. Entonces son muy inteligentes.
Sí, el perro de barrio es una institución muy chilena y lamentablemente de repente aparecen muertos porque llegaron los infelices de la perrera a envenenarlos o alguien los envenenó, y es muy triste. Y en tu ciudad, mira, en Valparaíso, cada cierto tiempo aparece un artículo en el diario o alguien reclamando que hay tantos perros, que los perros. Yo no entiendo, yo me imagino que de repente efectivamente alguna persona la muerde un perro, como de repente alguna persona le atropella un auto y no por eso, digamos, terminamos con la locomoción y paramos todos los autos del país, pues esas cosas ocurren. Yo soy muy partidario de los perros de barrio. Yo vivía con mi madre antes de casarme y todo eso, y habían varios perros que yo alimentaba y de repente no volvían más porque los habían matado estos gallos de la perrera, y había una indignación tremenda. Ahora las cosas han cambiado, creo, no sé, por lo menos la gente. Fíjate que cuando uno lee como las costumbres antiguas, la crueldad con los animales era una cosa que tú no la puedes concebir. Sí. Yo estaba leyendo ayer en un libro muy interesante que estoy leyendo con mucho interés, que trata del siglo XVIII en Europa, y toca muchos aspectos de ese periodo, y uno de ellos es la relación con los animales, en relación a los sentimientos, al desarrollo de cierto sentimentalismo que hubo en ese periodo, y cuenta la crueldad con que un poco antes o durante ya incluso ese periodo y después también, lo hemos visto en Chile, yo de cabro chico vi cosas terribles. Oye, juegos en que el juego consistía en quemar vivo un gato. Lo ponían en un poste y prendían el fuego en la base del poste para que a ver cómo el gato se las empezaba a arreglar arriba. Otros que eran, bueno, las peleas de gallo, las peleas de perro, y otras mucho más crueles. Yo me tocó de ver de cabro chico, cabro jugando con ponerle un alambre al rojo en los ojos, una gallina para dejarla ciega. Oye, una indiferencia, uno veía pasar las carretelas con caballo y el cochero golpeándolos, pero de una manera espantosa. Eso hoy día no puede ocurrir, porque cuando llega a ocurrirse un escándalo y al gallo lo llevan, digamos, llega la policía y hay una serie de medidas contra la crueldad, contra los animales, hay otra mentalidad, la gente no se queda indiferente si ven a alguien pateando un perro, yo creo que no. Eso es un progreso, o sea, tener empatía con las criaturas vivientes es un progreso del espíritu humano, creo yo.
Déjame decirte que incluso todavía hay debate aquí en nuestro país con el rodeo, que es otro deporte nacional, que yo creo que no es el deporte nacional, es una tradición folclórica, lo que quiera, pero acá el fútbol es deporte, pero también hay mucha gente que está en contra del maltrato animal en los rodeos, porque consiste en reventar poco menos que al animal cuando lo atacan. Y el animal dice 8 puntos buenos para
Sí.
las peleas de gallos, y en los circos, bueno, ahora por lo menos acá en Chile ya está prohibido el trato de actuar con animales en los circos. Incluso hay un video donde dice la gallina que baila cueca y le ponían a bailar con Michael Jackson y le ponían en una y le ponían música y la gallina realmente bailaba arriba. Y yo decía, oh, qué increíble la gallina, cómo le enseñan. Y no, pues la lata está caliente, está con fuego abajo, entonces le quema las patas y por eso la gallina salta.
No, sí.
Entonces es demasiado cruel, yo metería preso, no, pues.
No, claro, por supuesto, sí, eso. Ahora, te digo, ahora mismo, en este momento, en esta época, hay sociedades en el planeta donde la crueldad con los animales es simplemente inconcebible. O sea, en las sociedades orientales en general, civilizaciones distintas a la nuestra, la relación entre los seres humanos entre sí y con los animales completamente diferente, y se comen a los perros, los despellejan vivos en algunos casos, cosas que tú no te puedes imaginar. En nuestro país, yo no sé, deben quedar muchos sectores donde todavía reina una actitud, si no de crueldad, al menos de indiferencia. Por ejemplo, en el mundo rural, evidentemente que la gente es bastante menos sensible con los animales porque para ellos es un elemento, digamos, económico, o sea, tienen que matar. Entonces, no se encariñan con un cordero, a lo mejor el cordero le han dado comida en la mano y al otro día lo degüellan para comérselo. Los ven todos los días, se genera una relación de cierta indiferencia, pero no estoy seguro hasta qué punto. Pero sí, de cabro chico me tocó ver mucha crueldad, mucha indiferencia, mucho caballo apaleado, mucho perro pateado, muerto de hambre en las calles, nadie les da ni un. Ahora yo, fíjate que me veo gente que en la entrada de la casa ponen una lata, alguna cuestión con agua, para que si pasa un animal que tiene sed tenga agua. Esas cosas no ocurrían, simplemente no. No digo que todo el mundo haga eso. Hay mucha gente que le importa un huevo a los animales y que compran un animal para el cabro chico y después lo van a botar porque al cabro chico no le interesó. Hay mucho de eso. Pero también hay mucho de lo contrario, que antes no existía en absoluto. O sea, ni siquiera, no era tema la cuestión de la relación con los animales. No era tema la crueldad con los animales. No,
Propósito
era como
de crueldad.
respirar.
Me recordaste en el campo que existían los cuatreros, ¿te acuerdas? Que robaban caballos y los faenaban por ahí ellos para vender la carne o a comérsela. De verdad. Y fíjate que lo que estaba hablando ahora último, en la recta de Reñaca, en Viña, y hay muchas avenidas turísticas, cada cierta cantidad de metros hay bebederos para perros, o mascotas o gatos, y hay platitos, hay gente que en Valparaíso. Mi saludo a mi amigo Carlos Núñez, el chico de los Pujillay, que afuera en su casa tiene un plato de comida todos los días y un tiesto con agua, perros que pasan por ahí. De verdad, hoy día hay una conciencia que no tantos años atrás no existía para nada. Al contrario, te molestaba. Dice que Valparaíso es la ciudad que tiene más perros callejeros en Chile. Pero no es culpa de los perros, porque hay que buscarle. Y lo otro que parece que la perrera ya no existe. Yo me acuerdo que estaba chico y la subía a caminar en pleno centro del Paraíso, en la Plaza Aníbal Pinto, y de repente pasó algún vecino, la perrera, gritando, porque anunciando que venía, y uno todo, y toda la gente saliendo a la calle a buscar sus mascotas porque no se las llevaron. Y era el trato, yo creo que el peor trabajo que existía cuando el niño decía, ¿cómo puedes trabajar en la perrera? Haciendo sufrir animales, salía y iba corriendo detrás de ellos con una malla, los agarraban y los subían al
No, es
camión.
espantoso, espantoso. Y la gente mirando esto con indiferencia,
Sí,
a los más
sí.
crueles de todos los seres que yo recuerdo de mi infancia son los niños. Los niños son muy crueles. El niño, la imagen que uno tiene del niño bueno, el niño inocente, y de repente los niños no son inocentes. Hay en ellos mucha crueldad porque hay poca conciencia, poca experiencia. Digamos, sus mentes son vacías todavía, están vacías. No han desarrollado el intelecto ni nada, son como animalitos en definitiva. Y yo los actos de crueldad mayores con los animales los he visto en niños. Que empiezan con los palitos y quemarlo y a ver qué pasa si le prendemos un fósforo en la cola. Eso lo vi. Me acuerdo, nunca me he olvidado algunas imágenes de ese tipo, de estos tontones que nunca faltan en el barrio, los tres, cuatro mocetones tontos, ¿no? ¿Ah? Estúpidos, que se entre que matonean a los cabros chicos y son crueles con los animales. Es típico. Bueno, en fin. ¿Qué le vamos a hacer? Déjame pasar a otro bloque, estimado.
En tu casa.
Yo les he contado que usted tiene una oportunidad maravillosa de escaparse de sus problemas, de su entorno, de la rutina, simplemente yendo al Hotel Elún, que está en Frutillar. Ya Frutillar es un... ya por estar ahí, ya usted está escapando de todo, una ciudad preciosa. Pero además, dentro de esa ciudad, como hay que vivir en algún lado, si usted no tiene casa ahí, el Hotel Elún, amigos, un hotel precioso, situado en el medio de Frutillar, frente al Teatro del Lago, en un poquito en altura, de manera que usted ve, como usted ve en la foto aquí, todo el lago, todo el panorama, un hotel acogedor, la chimenea todo el día prendida, el bar abierto, atención, 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 Álvaro, comida a discreción, lo que usted quiera, pizzas, platos complicados, jacuzzi, sauna, jardines, un rincón con sillones y una biblioteca para que se instale a leer, mesas para jugar, todo. Camina unos pocos pasos y está en la avenida principal, esa que va bordeando el lago en Frutillar. Todo, todo a mano, todo es precioso. Usted, todas las habitaciones del Hotel Elún dan a ese paisaje que usted está viendo. Los desayunos y las once, ¿para qué le cuento? Usted, si ha estado en el sur, en cualquier parte le sirven unos desayunos y unas once increíbles, y en el Hotel Elún también. Kuchen, pasteles, ¿cómo se llama esta cosa? Strudel, pan amasado, unos tazones ricos de café, jamón, queso, rica mantequilla. Uy, me está dando un hambre espantosa. Amigo, el Hotel Elún los está esperando y además hay unos descuentos espectaculares. Así que póngase ya en contacto, resérvese unos días, váyase con su señora, con su polola, con lo que sea, y ya, repóngase, refortifíquese el espíritu. Y sigo con otra cosa muy rica que usted puede conseguir aquí incluso en Santiago, y es las pizzas Murano. Murano's Pizza, un establecimiento que fue creado y es manejado por unos jóvenes muy emprendedores que producen pizzas con receta italiana, que es otra cosa, amigos. Otra cosa. La masa, cómo está hecha la masa, los quesos especiales con que se derriten. Esto me está... ¡Pizza! Oiga, receta italiana, amigos, se lo llevan a la casa en el fin de semana. ¿Qué mejor que darse algunos gustitos? Destape una botella. ¿Cómo se destapan las botellas? Eso. Y la rica pizza. Murano's Pizza, amigos. Ahí están los datos. ¿Qué está esperando para llamar? Sigo con la música. Academia de Música Gijena les ofrece a usted no solo aprender un montón de instrumentos vía online, instrumentos como piano, teclado, saxofón, clarinete, batería, bajo, guitarra, ukelele, violín, percusión, flauta, traversa, flauta dulce, cuánta cosa hay online. La primera clase gratis para que ustedes vean cómo es. No pierden nada, se van a entusiasmar. Muchos de ustedes, no todos quizás, muchos de ustedes con aprender vía online a tocar un instrumento, no hay nada mejor, pregúntenle a Álvaro, que tocar un instrumento, amigos. Se aprecia mejor la música, se disciplina la mente, se serena el espíritu, serena la frente, como estoy con la canción esta de Yungay. Bueno, Academia de Música Gijena, ahí están los datos, gijenaproducciones.com. Y Climo, la mejor climatización, amigos. En verano, en invierno, en otoño, en primavera, un aparato que sin ruido, gastando muy poca electricidad, filtrando el aire, le está dando a usted la temperatura que usted quiso. Conectado a internet, se acabaron las preocupaciones de que si llegó o no llegó el gas, que nos quedamos sin gas, que nos quedamos sin parafina, se acabaron los problemas de peligros por combustión, los malos olores. Todas esas cosas desaparecen con Climo. Usted tiene la climatización más avanzada del mundo, la climatización del siglo XXI, y esto vale para los sureños que siguen insistiendo en prender chimenea. Ok, prendan su chimenea si quieren, no debieran, pero en fin, háganlo. Pero no se puede encender una chimenea en la pieza, ¿no es cierto? Bueno, aparecen, no se puede. Hay muchas piezas donde usted necesita calefacción, quiere estar calentito, pero no puede prender una chimenea. Climo, miclimo.com. Y termino recordándoles, amigos, que están todavía, quedan algunas inscripciones disponibles en los cursos de ajedrez que da mi amigo Pablo Tolosa. Usted tiene que entrar a espacioajedrez.com y contratar un curso. Fíjense, a partir de cero, si usted no sabe nada, va a encontrar un curso para usted, va a salir jugando bien. Si usted está en un nivel más avanzado, va a encontrar un curso para usted. Los cursos cuestan 21 lucas mensuales, nada. 4 clases al mes, vía Zoom, o sea, en directo. Si usted se pierde una clase, no hay problema. Están grabadas las clases en video. Usted no va a perder ninguna y las puede ver todas las veces que quiera. Fuera de eso, hay un montón de otros beneficios, ejercicios grupales con un engine, otros videos de muchas cosas. Realmente es un curso completísimo y no va a encontrar ninguno en la red. Ninguno. Yo ayer estuve viendo algunos, por ejemplo. Estamos hablando de $500,000. Esos son los valores de los cursos. O más. $100 la clase, o sea que es mucho más de $1,000, porque en la clase, el curso no son 10 clases. Por 21 lucas mensuales usted tiene un curso de primera categoría. Pablo Tolosa es un gran profesor de ajedrez, es un tipo muy simpático, lo va a pasar bien además de estar aprendiendo, y si es para los niños le va a organizar y disciplinar la mente. Dicho lo cual, regresamos a las mascotas, si nos queda todavía un rato.
Ya que estamos hablando del cuidado de los animales y asociado con el ajedrez, cuide los caballos que están en la esquina del tablero, y si va a frutillar al hotel tan lindo ese, no haga perro muerto, por favor, ya que estamos hablando del cuidado de los animales. ¿Dónde entra el término perro muerto? La gente que no pega la vida, hicieron un perro muerto. Y uno dice, claro, va a ser una vaca para ir a comer, y para todo, la huerta de carneros. Oye, a propósito de gente que no tiene carnívoro, el tipo que está en el supermercado y están estos que están vestidos de oso, así haciéndole propaganda, ¿verdad? Y se van, nos falta algo en amargado que se para al lado y le dice, se para, no te da vergüenza, weón, grandón, de estar disfrazado de oso, y cuando adentro le dice, y más vergüenza de llegarte a vos que estáis conversando con un oso, pues, weón. Sí. Gente que anda viendo todos los manos por todos lados, weón. Oye, volviendo al cine, a la televisión, yo noté, bueno, yo en la televisión creé un personaje, Cachupín, en un programa que se llamaba Video Loco, que ya chascarro de mascota y todo, pero fíjate que hasta los dibujos animados y las películas, siempre hay una mascota, le ponen el adorno, fíjate, Condorito, gran personaje, el macho, creación de Pepo, tiene ese perro Washington que está en todos los chistes, en todos los cuadros, es como... meter la idea de que el mejor compañero siempre del hombre es el perro. Te das cuenta que hasta los dibujos animados siempre hay un perrito que te está acompañando, que te demuestra la lealtad, la fidelidad que tiene el perro con uno. Es la prolongación de uno, de verdad. Uno, yo estoy muy fanático, muy enamorado de la Kira mía, pero es verdad, en las películas, en las historias, siempre aparece por ahí un gatito.
No, y no le puede pasar nada. No sé si te has fijado que en las películas de desastre que se está viniendo todo abajo, la familia que está arrancando tiene un perro y siempre el perro está en peligro, pero siempre lo muestran corriendo y alcanzando a salvarse, ¿verdad? Porque esa película, si el perro se muere, esa película se va a la cresta, nadie va al teatro, demandan al estudio, queda la cagada en Estados Unidos si la mascota de la película quiere no pasar nada de todas maneras. Y acuérdate esos avisos que dicen siempre al final, esta película se filmó con cuidado de no dañar, no se hizo nada que hubiera perjudicado a los animales, etc. Ahora, estos de ahora, fíjate que en los años 30 hicieron una película que tenía que ver con la carga de la caballería ligera, creo que se llamó así, esa famosa batalla absurda de la guerra de Crimea en que un grupo de un regimiento de caballería ligera atacó una posición repleta de cañones y todo, y que fue una matanza espantosa. Y hicieron la película. Oye, murieron docenas de caballos porque para que los caballos cayeran, cuando se suponía que estaban recibiendo los impactos de la artillería rusa, tenían que caer, entonces ponían cuerdas atravesadas que las levantaban de repente o algo así, y cayeron y se quebraron las patas. Mira, cientos, si no me equivoco, a lo mejor no son cientos, a lo mejor son docenas, de caballo quedó la crema. O sea, murieron montones de animales. Yo no sé si eso provocó un escándalo en esa época o no, pero lo provoca ahora, después que ya se murieron los actores, el director, se murió todo el mundo de esa película. Mataron a centenas de animales. Ahora eso es inconcebible. O sea, si en una película tú filmas una película y hay un acto de crueldad o se mata efectivamente un animal, sencillamente esa película sonó al tiro. No puede ser. De hecho, a la gente no le importa que mueran 400.000 personas en la película, pero el perro de la película no puede morir. No.
Oye, en la hípica se da una crueldad muy, muy grande cuando un caballo rueda, le dicen, cuando, y el caballo se quiebra una pata, no lo sacrifican.
Lo sacrifican al tiro.
Oye, y un tipo ayer le pega un balazo ahí para matarlo porque no tiene remedio, no puede caminar, no lo pueden parar tampoco. Pero encuentro de una crueldad terrible.
Yo no sé, mira, yo no sé qué pasa en ese caso, porque yo me imagino que un caballo que perdió una mano, que se quebró una mano, puede vivir, puede caminar con problemas, pero ya no puede correr, pues, evidentemente. Yo no sé si al vivir sufre mucho. Yo no creo que en la hípica haya crueldad. Te voy a decir, yo conozco ese ambiente un poquitito, y no hay nadie que ame más los caballos que los hípicos. Y yo he visto, cuando tienen que sacrificar a un animal, que lo hacen de una manera totalmente indolora, los gallos están llorando. No lo hacen por crueldad, lo hacen por evitarle más dolor al animal. O sea, hay lo ponen a dormir, como dicen los veterinarios, pero no hay crueldad. O sea, los caballos en la hípica son amados, mimados. Puede que haya algún tipo que cuando ya el caballo ya no corre, o es un caballo que no gana nunca una carrera, de repente lo venden y sabe perfectamente que va a terminar en una carretela, y que finalmente, al final de sus días, lo van a terminar por faenar, como dicen. Pero en general, los hípicos que yo he conocido se preocupan de que si el caballo ya no va a correr, se vaya al campo de algún amigo a estar ahí, como quien dice, a jubilarse. Pero no hay crueldad en la hípica. No.
Si no me refería a que sean crueles los que lo cuidan. Si los cuidan, son fina sangre, son los crían, los cuidan, los alimentan de forma especial, los bañan. Debe dar mucha pena tener que sacrificarlo, como le dicen ellos. Pero ¿cómo nos ha inventado algo como para mejorar?
Yo no sé, a lo mejor se ha inventado algo. Yo no sé exactamente cómo, por qué y cómo, pero yo tengo un amigo que tenía caballo y en una carrera, que la estábamos viendo acá en mi casa en televisión, rodó. Y chuta, dije yo, ya esto es el final. Y efectivamente lo sacrificaron ahí mismo, digamos, lo sacan y lo sacrifican. No hay ni un dolor, ¿eh? Es un impacto eléctrico aquí en la frente y no se da ni cuenta el caballo. Pero no sé si había alternativa, pero te digo que todos sufrieron, el dueño del caballo, el gallo que lo mató, los funcionarios del club hípico. A nadie le gusta en ese ambiente, ¿cómo se te ocurre? No hay crueldad ninguna. Aman a sus caballos. Son tan hermosos los caballos, además. Son unos animales maravillosos.
Qué lindo el caballo. Y hay hartas películas, hay una que se llama con Millo Blanco, no sé, donde el caballo era el protagonista. Había una de mentira que hablaba por Mr. Ed, que daban en la tele, pero era bonito, pero no hablaba
muy bien, además hablaba mejor que algunos. Es a la presidencia.
Había un caballo carrera que era tan malo que cuando día competía, por lo menos le iba ganando la ambulancia, ¿cierto? Siempre atrás de toda la fila de una ambulancia, por si se cae alguno. Yo iba mucho acá en la internet cuando chico, el niño los días domingo al Sporting. Es muy bonita la hípica, es muy entretenida.
Es muy bonita.
Es muy bonita, ¿sí? Más allá que la gente apueste, gane y pierda la plata, pero son caballos preciosos, caballos bonitos. Y,
no, se ya. Pasa bomba. Yo he ido varias veces al Club Hípico, me invitaba a este amigo que ya no está en esta cuestión, tiene caballos, tenía, y me invitaba al palco principal, digamos, al casino que hay arriba del Club Hípico. Sí, por Dios, que se pasa bien, se come, se bebe. Ahí uno ve la carrera, sí.
También.
Oye, o sea, uno puede estar toda la tarde, pero de repente apostáis, de repente no, miráis la carrera, vamos, van desfilando las botellas, corren más las botellas que los caballos, diré yo. Y una vez se enojaron conmigo, fíjate, porque escribí un artículo y creyeron que yo me estaba burlando de ellos porque hablaba de cómo se comía y se bebía. Yo no veo cuál es el pecado. Yo no tuve ninguna mala voluntad, todo lo contrario. Me encanta ese ambiente. La gente, además que el que va a ciertas cosas, oye, va con otro ánimo. El que va a las carreras, a almorzar y a beber y está, por así decirlo, desapegado de su vida todos los días, está en una actitud positiva, en una actitud grata, ¿eh? Está en buena onda, ¿eh? Va a pasarla bien. Entonces, y el vino ayuda bastante cuando empiezan a correr las botellas, empiezan a aligerarse los ánimos. Pero no hay nadie curado, ¿eh? A nadie.
¿Por qué se enojaron?
Comer y pasarla bien.
¿Por qué se enojaron? No entiendo.
Creyeron que yo estaba haciendo mofa del asunto. Quizás creyeron que yo había cargado mucho la mata con el tema del beber. Yo no veo cuál es el problema de beber en un almuerzo, o beber después del almuerzo, o beber a la hora que sea. Yo no encuentro que sea ningún problema, es un evento social. Y yo les tengo mucha estimación a los caballos, a los dueños de caballos, a la hípica, a la gente de la hípica, pero no me invitaron más.
Yo en ese salón que estás hablando, que es muy bonito, ahí que la gente está sentada en un sillón, incluso veis la carrera en vivo y la veis en las pantallas, puedes apostar de ahí mismo, no tienes para qué bajar a la boletería y todo. Y una vez me trataron por un almuerzo, una empresa ahí, y yo salgo a actuar y está interminado. Recién yo actué a la altura de los postres, y dije, ¿cómo estaba la carne? ¿Estaba rica? No sé qué es, qué sé yo. Acuérdense que estamos en un hipódromo. Carne de kilo. Por si acaso en la próxima carrera, si faltan dos caballos, ya saben ya a dónde están.
Están en la guata.
Pero es muy bonita la hípica. Y tú hablaste del club hípico, ¿no? El hipódromo.
El hipódromo ha habido una vez o dos nomás, no es tan bonito, porque sí. Último el barrio no es muy bonito, que digamos. En cambio, el hípico está como... me gusta más el hípico, lo encuentro más bonito, sí. Es un edificio más bonito. Yo no sé cómo estará la hípica ahora con esta cuestión de los... con todo lo que ha pasado, yo no sé, debe estar bien de capa caída la cuestión.
O sea, no lo estamos pasando caballo.
No lo estás pasando, caballo. ¿Te acuerdas de esa canción de este músico que murió no hace mucho, del partido de fútbol entre los animales? Cuando decía, los caballos corrían a todo chancho y los chanchos corrían a todo caballo. Bueno, estamos terminando el programa, estimado.
Que no dejemos la duda. No ha muerto a Tito Fernández, el tebucano. Está enfermo, pero no ha fallecido.
Ah, qué bueno.
Él es el autor y el creador de esa canción muy buena. El 0-0 se llama, un empate, un partido de puros animales. Ha sido un partido entretenido. Te digo que termine. Otra vez hemos terminado. Me encanta ir a comer, a tomarme una cerveza. Pero no están dando ganas de hacerle cariño a la mascota.
Bueno, nos estamos viendo entonces el próximo domingo, si Deus le vuelve, como decían antiguamente. Chao, chao, estimado.
Ya, chao.